otras aplicaciones en video. Son las 7:10 minutos de la mañana. Varias agencias internacionales han venido reseñando sobre diversas incidencias reportadas en la jornada especial de inscripción y actualización del registro electoral venezolano. De hecho, hoy mismo en la mañana leíamos que la plataforma Hola Tú Inscríbete RE denunció que durante la segunda semana del operativo especial de inscripción y actualización de datos del registro electoral, el Consejo Nacional Electoral cambió de lugar al menos 21 puntos fijos, lo que ha generado, cito, inquietudes y críticas. Eso como un ejemplo nada más. Ahora, sobre este proceso, el del registro, queremos conversar este y otros temas con el director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander. Luis, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, Román, y muchas gracias por la invitación.
A usted por atendernos. Luis, ¿cómo evalúa este proceso de inscripción, estos primeros días de este proceso especial de inscripción del registro electoral en el país?
Sí, bueno, aquí claramente hay que hacer una distinción entre el proceso que se realiza con los venezolanos que estamos residenciados en Venezuela.
Así es.
De inscripción y actualización, y los que están residenciados, sí, fuera del país.
Sí.
Ninguno de los dos está funcionando demasiado bien, pero tiene características distintas, ¿no?
Uh-huh.
Para hacer una visión comparativa de cómo han funcionado estos procesos en ocasiones anteriores.
Uh-huh.
Si vemos las últimas tres elecciones presidenciales, la que se hizo en el año 2012, la que se hizo en el año 2018 y la que se está haciendo ahora en el 2024, vemos que en el 2012 el Consejo Nacional Electoral anunció la realización de las elecciones un poco más de un año antes de su realización, o sea que la convocatoria y el anuncio de la fecha se hizo ya en el año 2011.
Uh-huh.
Y luego se estableció en el cronograma un periodo de 8 meses, no días, sino 8 meses, en las cuales el Consejo Nacional Electoral desplegó en todo el país 1.300 puntos fijos para hacer la inscripción y actualización en el registro. Los que tenemos memoria para eso, bueno, uh-huh, mi memoria es muy mala, pero los que recordamos ese evento electoral, uh-huh, podemos recordar que en la vida cotidiana de cualquier ciudadano era poco menos que imposible que no se tropezara, sí, con algún punto de actualización, registro del Consejo en centros comerciales, en plazas, en universidades, en fin, centros comerciales, sí, digamos, esto era absolutamente... El Consejo Nacional Electoral hizo los mayores esfuerzos para ir a la casa de los ciudadanos. Y no como está ocurriendo ahora, que es al revés, que aquel ciudadano que quiere inscribirse tiene que ir a la casa de los puntos de inscripción, porque bueno, porque a diferencia de aquella oportunidad, que eran 1.300 puntos fijos regados a lo largo por 8 meses, en esta oportunidad fueron solamente 315 los anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Y ya estamos viendo que hay algunas denuncias que algunos puntos de esos fueron o cerrados o removidos o no,
sí,
o no están en su sitio, ¿no? Y además, no son 8 meses, sino ahora son escasamente 30 días. Entonces, obviamente hay una reducción tanto del número de puntos para la actualización del registro como el número de días en que este operativo va a estar funcionando. Y por supuesto que eso afecta enormemente la posibilidad de que la brecha, que no es una brecha pequeña, es una brecha que estamos hablando aquí de millones de venezolanos que, uh-huh, tienen derecho a votar y o bien están ahora residenciados lejos de donde están inscritos para votar. Eso también, ahí hay 1.5 millones, 2 millones de venezolanos que han ingresado dentro del país, digamos, no hablando todavía de los que están fuera del país, o que no están inscritos. Entonces, por supuesto que esta... número que están ahora, número de esta jornada que se está realizando ahora es absolutamente insuficiente.
Sí. A ver, ya vamos a hablar efectivamente de cómo marcha el proceso en el exterior, pero aquí en Venezuela, Luis, tenemos varios asuntos entonces. El número de centros, la distribución de esos centros, pensar en a cuántos electores debería atender cada uno. Luego está el tema de las máquinas, el tema del material. Luego está la electricidad para que esos centros puedan operar. ¿Qué obstáculos debe sortear un ciudadano que quiera efectivamente registrarse o actualizar sus datos? ¿Qué otros más?
Bueno, por supuesto que tiene que conseguirse un centro que esté operativo para poder hacer eso. Nosotros le hemos recomendado a gente que tiene alguna posibilidad de hacerlo efectivamente solicitarse al Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral dijo que además de los puntos fijos, habrán algunos puntos sí. móviles.
Sí.
Entonces, qué sé yo, que las universidades se dirigen al Consejo Nacional Electoral y le piden que coloquen en ella punto fijo. Supe, por ejemplo, de una iniciativa que tomó un grupo de gente en el Atillo, solo antillano, que pidieron la ubicación de unos puntos estos móviles, le pidieron al Consejo Nacional Electoral. Desafortunadamente, el Consejo Nacional Electoral no ha dado demasiada respuesta a estas solicitudes. Y por supuesto que el funcionamiento de los puntos, que se llevó en Semana Santa, hubo algunos que cerraron, en lugar de ser como establece la legislación, que el Consejo Nacional Electoral debe hacer los mayores esfuerzos para facilitarle a la ciudadanía el ejercicio de este derecho político básico, que es el derecho al sufragio, no está cumpliendo con su obligación allí el Consejo Nacional Electoral, porque no la pone, en muchos casos no la pone fácil.
Y de esto, Luis, es Luis Lander que nos acompaña, de esto no hay mayor registro, es decir, más allá de la labor de organizaciones, como por ejemplo el Observatorio Electoral Venezolano, observadores internacionales, en esta instancia aún no hay, ¿o sí?
No, formalmente todavía no hay ninguna misión de observación internacional que esté observando este proceso, y por supuesto, porque eso también diferencia de este proceso de ocasiones anteriores, las observaciones internacionales, las observaciones electorales internacionales, más robustas, de mayor calidad, que se han registrado en Venezuela, que han sido varias, recordemos, qué sé yo, con el referéndum revocatorio en el 2004, con las últimas elecciones regionales con la
Unión Europea, claro.
Suelen ser observaciones que vienen antes de la fecha propia de la elección y con tiempo suficiente, porque entienden, como nosotros en el observatorio lo reiteramos cada vez que se acercan las elecciones, que esto las elecciones son un proceso, no es una jornada de un día. Siempre para que la jornada del día se pueda llevar a cabo de buena manera, legítimo y reconocido por todos, tiene que haber un antes con todos los procesos que allí se registran, que por supuesto este el registro es absolutamente crucial y esencial para ese proceso. El día propiamente de la elección, que hay que observarlo con detenimiento, y por supuesto lo que se haga después con esos resultados.
Claro. Y Luis, antes de pasar a otros temas también que tienen que ver con lo electoral, el proceso en el exterior, ¿qué reciben? ¿Cómo marchan? ¿Cuáles las denuncias recurrentes?
Sí, hay una cosa que es estructural. Bueno, desafortunadamente el sistema electoral venezolano para el exterior no ha hecho todavía ningún asomo de esfuerzo por tratar de hacerlo de una manera no presencial. Ya la tecnología permitiría que efectivamente, igual que se hacen, por ejemplo, cualquier transferencia, trámite bancario,
sí,
lo puede hacer con el banco, puede pagar lo que quiera desde la comodidad de su casa. Hay países del mundo en los cuales los procesos electorales se están haciendo crecientemente de manera digital. Que no es lo mismo que el automatizado nuestro, sino que se puede hacer que efectivamente los electores desde su casa, con una conexión de internet y con los mecanismos de seguridad, reconocimiento de rostro, con la huella dactilar, con mecanismos que garanticen que efectivamente el que está votando es el ciudadano y no, no un robot. Esa tecnología existe. Y esa tecnología es la que permitiría efectivamente que la diáspora venezolana, que anda por el orden de los 5 millones y medio, que tienen los requisitos para poder votar, pudieran hacerlo sin necesidad de recurrir presencialmente a la sede diplomática. Porque la sede diplomática, además, actualmente en Venezuela están para ese volumen absolutamente restringidas. Estamos hablando un poquito más de 100 entre embajadas y consulados regados por el mundo. Y estamos hablando además que hay países en el mundo en el cual Venezuela ahorita no tiene relaciones, quizás el más notorio es los Estados Unidos, porque bueno, porque es un vecino que nos queda cerca, y además porque hay un montón de venezolanos que están residenciados allí, y esos venezolanos que están residenciados en los Estados Unidos, bueno, dice el gobierno que quien los manda está residenciado ahí. pero de hecho esos venezolanos deberían por constitución tener derecho a sufragar en estas elecciones, que son unas elecciones nacionales, y al no haber sede diplomática en los Estados Unidos, simplemente no pueden ni registrarse ni podrán votar el 28 de julio.
Wow, opciones a la vista para este proceso, al menos del 28 de julio, pocas o ninguna.
Sí, desafortunadamente para los electores que están fuera del país habrá, digamos, lo que mencioné, hay un poco más de 100 sedes diplomáticas en el mundo. En el registro electoral están un poco más de 100.000 venezolanos inscritos para votar, pero bueno, que me imagino que la buena parte de ellos efectivamente harán uso de su derecho, claro. pero eso, poco más de 100.000 con contrastado con los 4.5 millones, 5 millones de venezolanos residenciados fuera del país que tendrían los derechos constitucionales a sufragar, por supuesto que la brecha es absolutamente monumental.
Luis Landeres, nuestro invitado, es director del Observatorio Electoral Venezolano. Luis, de acuerdo a la ley, de acuerdo al cronograma, si quieres, de acuerdo a la tradición, ¿cuándo debería pronunciarse el CNE sobre estas postulaciones hechas, que en total son 13 hasta la fecha? ¿Quiénes sí y quiénes no podrían participar?
Bueno, esa primera cosa tiene que hacerlo ya, está prácticamente esta semana. Nuestro programa está fijado, la fecha está que no recuerdo, pero ¿sabes? Creo que en esta semana o principio de la semana siguiente. Luego hay un periodo hasta mediados de junio. No tengo el cronograma de memoria, pero bueno, hay un primer periodo en el cual los postulantes a las candidaturas pueden sustituirlas por otras, y esos cambios se harían registrados en el instrumento de votación, es decir, en la máquina va a reflejarse los cambios, pero después todavía hay un periodo adicional que puede ir hasta 10 días antes mismo de las elecciones, pero en el cual ya se puede producir el cambio, pero el cambio no quedaría reflejado en el instrumento de votación. Esto tiene que ver, esto ya es un problema técnico, porque bueno, en algún momento efectivamente el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer el diseño del instrumento de votación. Recuérdense que ahí se produce una reunión en el Consejo Nacional Electoral donde se ponen de acuerdo en la ubicación, en la pantalla donde están los distintos partidos. Bueno, pero entonces una vez que eso esté hecho y ya esté materializado en el diseño definitivo, aunque se pueda producir un cambio en los candidatos, ya el instrumento de votación está definitivo, y entonces tiene que poner Consejo Nacional Electoral en los lugares de votación. Miren, si usted vota por el candidato A, realmente no está votando por el candidato A, sino está votando por el candidato B.
Ahora, sobre ese tema justamente de las sustituciones, Yo quiero preguntar qué dice la ley de procesos electorales sobre las sustituciones, porque por ejemplo leemos hoy entre los titulares, y lo voy a citar, Diosdado Cabello, quien es vicepresidente del PSUV, ha dicho, y basado en el artículo 44 de esa ley orgánica de procesos electorales, que las postulaciones presentadas fuera del lapso establecido por el Consejo Nacional Electoral son extemporáneas y se tomarán como no presentadas. Y voy más allá, dice esta nota de efecto Cocuyo. También desestimó, según su interpretación del artículo 64, que la posibilidad de la sustitución de un candidato por otra persona no inscrita previamente al CNE, es decir, una nueva postulación, estaría descartada. Se apoya además en el artículo 63 de la ley, que establece como fecha límite. ¡Ah, caray! Vamos a intentar rápidamente establecer o restablecer el contacto con Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. Él es ingeniero mecánico con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, conferencista invitado en varias universidades nacionales y extranjeras. Luis Lander es un experto en materia electoral, y ese es ya el último planteamiento de esta nuestra conversación el día de hoy. Uno o dos de los últimos planteamientos. A ver si ya recuperamos. Sí, ahí le tenemos. Ya tenemos a Luis Lander de vuelta. Decía Luis, y volviendo sobre esta nota de efecto Cocuyo, También, refiriéndose a Diosdado Cabello, desestimó, según su interpretación del artículo 64 de la ley, que señala la posibilidad de la sustitución de un candidato por otra persona no inscrita previamente ante el CNE, es decir, una nueva postulación, y descartó, vía el artículo 63, que establece como fecha límite para modificar candidaturas hasta 10 días antes de la elección. Entonces, ¿cómo esclarecer el tema sustituciones para quien nos escucha ahora?
Bueno, tradicionalmente eso ha sido efectivamente que, por supuesto, cuando se hace una sustitución de un candidato por otro, el nuevo postulado tiene, por supuesto, que cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley para postularse y para eventualmente ejercer.
Pero tendría que ya estar inscrito, o sea, tendría que ser la sustitución de uno de los candidatos que ya se inscribieron, de los 13 nombres ya conocidos, o podría ser otra persona.
Mira, podría ser otra persona. Eso yo creo que es una interpretación, ¿cómo ya la llamaríamos? Caprichosa. Uh-huh. Del vicepresidente Diosdado Cabello, del vicepresidente del presunto Diosdado uh-huh. Cabello, para efectivamente restringir la posibilidad de que se produzca eventualmente en estos días que faltan para la sustitución algunos acuerdos y que a las negociaciones con toda seguridad están en marcha intensa uh-huh. en estos días. Que lleguen a un acuerdo
sin pasar por las negociaciones políticas que en efecto se están dando y van en paralelo, ¿por qué filtros debería pasar un designado, digamos, por María Corina Machado, por la Plataforma Unitaria Democrática? Esa persona llamada a sustituir a alguno de los candidatos ya inscritos, sea la doctora Lloris o cualquier otro, ¿qué filtros debería superar?
Digamos, por supuesto, contar con el apoyo de alguna alianza que la que quiera hacer, claro, la constitución, claro, que tenga tarjeta en el instrumento de esta votación, sí, digamos, y que cumpla, por supuesto, con los requisitos establecidos en la constitución para optar al cargo de presidente. Tiene que ser mayor de 30 o 35 años, no sé, por ahí. Tiene que tener una determinada edad, tiene que ser venezolano por nacimiento. Uh-huh. No debe tener otra nacionalidad, digamos, estrictamente los requisitos, sí, que se establecen en la Constitución para esto, y no más allá de eso no hay ninguna razón, ningún requisito adicional. Sí. Por supuesto, que haya alguien que esté postulado, algún partido que tenga tarjeta en el tarjetón, que haya postulado, claro, algún candidato y que quiera sustituirlo por, claro, este nuevo candidato.
Queda claro. Bueno, Luis, agradecido por este tiempo esta mañana. Feliz día.
No, muchas gracias a ti, Román, y por supuesto siempre a la orden.
Muy, muy amable. Luis Landeres, director, como les decía, del Observatorio Electoral Venezolano, es ingeniero mecánico. Son las 7:27 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Vamos a hablar ahora de Natulac. Si buscas refrescarte, llenarte de energía, prueba el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac. Es una deliciosa mezcla de sabores, elaborada a base de hojas de té, llena de antioxidantes, llena de vitamina C y baja en calorías. Ese color, ese aroma, ese sabor son inigualables. Para ti, que quieres lo mejor, encuéntralo en tu lugar de compra favorito y en sus diferentes presentaciones. Natulac, cada día innovando para ti. Y da la bienvenida al espacio de esta mañana a ECA, Empire Kiwi. Es la ensambladora de motos más grande de Venezuela y la segunda de Latinoamérica. Desde hace más de 20 años están en el país y ofreciendo su incuestionable calidad, confianza, durabilidad, garantía. Cuenta además con el respaldo de su stock de repuestos originales y con los cauchos de mayor agarre del mercado. Visita EmpireKiwi.com y revisa su catálogo de modelos que son tan versátiles. Con seguridad vas a encontrar una solución ajustada a las necesidades de tu negocio, de tu empresa. ECA, Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y hablemos de Donsen también. Si tienes una filtración en casa, un bote de agua, el problema a lo mejor tiene que ver con presión de líquido o con que las tuberías agotaron su vida útil. Donsen es marca líder en Venezuela para la construcción y ofrece tubos y conexiones de polifusión que van desde media pulgada y hasta 12 pulgadas, de fácil instalación, mayor resistencia y durabilidad. Verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Ahora presentan su nueva línea, FireTech, también la línea amarilla, es Donsen. Visita @DonsenPPR y DonsenVenezuela.com. Hablemos de tractores ahora. Atención, agricultor, se acercan las lluvias, comienzan en abril. Vas a sembrar, necesitas un tractor. Sonalika es la marca de tractores de mayor crecimiento en el mundo. Ofrece modelos desde 26 y hasta 125 caballos, 4x4, 100% mecánicos. Además, servicio postventa, amplio stock de repuestos a través de sus concesionarios que están en Cagua, Calabozo, Acarigua, El Vigía, Maracaibo y muy pronto en Caracas. Pregunta por sus planes de financiamiento. @sonalika.venezuela. Sonalika es la fuerza del campo, la herramienta del agricultor. Y calles limpias son sinónimo de progreso. Por eso en Fospuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fospuca no solo es lo que se llevan, sino